Buenas noches, buenas tardes, todavía no es noches. Hoy día miércoles 25 de Tamuz, 5773, 3 de julio del 13. Estamos a pocos días de Rosh Chodesh. Besat Hashem, el próximo domingo en la noche va a ser Rosh Chodesh Menachem Av. Y sabemos que Rosh Chodesh se considera Yom Kippur Katán, tiene fuerza de limpiar y perdonar todos los pecados del mes, y también tiene fuerza de borrar malas rachas y abrir racha nueva. Por eso hacemos el rezo de Kippur Katán. Aquí va a ser el día domingo a las 7:15, Tefilat Minha, inmediatamente Selijot, y a las 8:20 aproximadamente Tefilat Arvit. Todos los hombres, las mujeres y los niños están invitados a participar, y creo que este Rosh Chodesh tiene una causa más especial para asistir, aparte que son vacaciones, aparte que es un día domingo que no es día laborable, y tercero, por lo que ya hemos hablado en la charla anterior de la fragilidad que se encuentra el pueblo de Israel en general en esta temporada de las 3 semanas, y la fragilidad que se encuentra cada individuo también en estas 3 semanas. Es algo general del pueblo de Israel y también algo individual. Son semanas difíciles, semanas peligrosas, que necesitamos doble protección para poder pasarlas, ¿sí? Entonces, se sugiere mucho, hemos escuchado lamentablemente cada conferencia que vengo, no me gusta dar malas noticias, pero pasan cosas en el mundo y ojalá que dejen de pasar, pero cosas son para despertar. Hace 2 semanas comenté lo del autobús que iba lleno de jaredín de Monsi a las montañas, iban de vacaciones y se volteó todo el autobús. Llegaron 7 camionetas de Atzalá y no tuvieron nada que hacer porque Baruch Hashem no pasó nada. No hubo ni un herido, pero fue un milagro. Pero por otro lado, Hashem demostró que saliendo de vacaciones, las vacaciones tienen sus peligros, los viajes tienen sus peligros, a tal grado que dijimos que se restringe incluso cualquier tipo de castigo físico a los niños, aunque sea su hijo, y aunque haya hecho una travesura que merezca de alguna manera un golpecito, ni siquiera un golpecito pequeño, una cachetadita o algo, tampoco en estos días, porque los niños también están frágiles y cualquier golpecito puede ser delicado. Sí, entonces hay que tener cuidado en estos días más que nunca. Nosotros en la familia tuvimos una familiar de Argentina, una cosa muy trágica, que el marido viajó a Israel para una boda. Un joven de 50 años, 48 menos, 45, entonces, viajó a Israel para una boda, la boda de su hermana viuda, que estaba casando a un huérfano. Entonces el hermano viajó para apoyar la causa de la viuda, que no está el marido en la jatuna, y dejó en Argentina a su esposa con sus 2 hijas. Y el domingo él tenía que regresar a Argentina, pero la esposa le habló y le dijo: mejor quédate para que vayas a los lugares sagrados a rezar, pide Berajot, pide por toda Israel, pide por nosotros, pide por la familia. Y pues, efectivamente, por ella, él postergó el viaje 2 días hasta el martes, hasta ayer, porque ella le dijo que vaya a rezar. El domingo en la mañana ella fue al dentista, una mujer de 40 y pico de años, fue al dentista, y regresando al dentista se sintió un poco mal, le dio un poco de taquicardia, habló ella misma a la ambulancia, en la ambulancia falleció lo alem. Y el marido estaba dando vueltas por los Mekomot HaKadoshim y no tenía celular, no había forma de localizarlos para que decirle que tiene que regresarse de urgencia a Argentina. Finalmente estaba ahí su hermana, la viuda, la que casó, acababa de pasar Shabbat Sheva Berajot, fue a esperarlo al hotel donde estaba hospedado en Tel Aviv, para que cuando llegue en la noche le diga que se vaya al aeropuerto. Y por otro lado estaban buscando vuelos, y finalmente prefirió no decirle porque eres diabético, no, que no viaje con y si le ofrecieron acompañarlo, dijo que no, que harán por el gasto del boleto de avión. Y en el free shop, la hermana, la que estaba con él, en el free shop del aeropuerto, entró, él dice, iba a comprarle un perfume a mi esposa, lo aleno, y no se imaginaba que era otro tipo de perfume, lo aleno, ¿sí? Y bueno, ya cuando llegó a Argentina el lunes en la noche, lo estaban esperando ahí un hermano menor, dijo, hicimos lo posible, no hay nada que hacer, luego un rabbi, un doctor, para, hoy hablé con él para darle pésame, no se puede creer la tragedia, que está sentado el marido y las dos hijas, una de 15 años, otra de 11, y la mamá de ella y una hermana. Y cuando estaba llorando en el teléfono, me dice, quiero que sepas que estas lágrimas que yo estoy llorando, yo las lloraba cada día con ella, pero de alegría. Una mujer que no me dejaba estar triste. Todos los días, y la noche antes de viajar, no paraba de hacerme reír, de carcajearme, para que me vaya yo. Y yo no quería ir para no gastar, si a veces tú lo necesitas, es bueno, para que pidas verajot, para que apoyes a tu hermana, la viuda. Dice, y yo siempre así, dice, me dijo en el teléfono, él siempre le pedía a Dios, siempre. Dice, nada más, conmigo haz lo que quieras, pero cuídame a mi esposa y a mis hijas. Dice, porque ellas son tzadek, que ellas cuidan Shabbat, yo no cuido tanto, él no cuida mucho, así regular, pero las hijas cuidan bien, las dos también. Dice, a ellas cuídalas, a ellas cuídalas. Dice, y salió todo al revés, dice, salió al revés de lo que yo pedí. Ya estaba. Entonces yo, cuando se escucha la tragedia, uno de los puntos, aparte de todo lo que hay alrededor, uno de los puntos que hay que reflexionar cuando pasan tragedias en estos días, que ya no pasen más, es recapacitar acerca de la fragilidad que se encuentra el pueblo de Israel en estos días. Son días frágiles. Entonces, si son días frágiles, necesita uno doble protección. Ya dijimos que doble protección, el que lee un capítulo de Tehilim al día, que lea dos, el que da una moneda de tzedakah, que dé dos, el que trata de hacer un gesed al día, que haga dos, doble, todo doble, vacunarse doble, protegerse doble, y el que cada mes no asiste a Kippur Katán, porque está ocupado, o porque no puede, o por X motivo, ahora que tocó domingo y en vacaciones, que cancele todos sus programas del domingo en la tarde de las 7:30, que no creo que haya muchos programas, porque fuera de los programas de cine y televisión, después de haber paseado con los niños en el día, no hay nada que hacer a esa hora, y que se programe uno con esposo, con familia e hijos, vamos a ir a Kippur Katán para crearnos una doble protección para los días frágiles que se acercan y se incrementan. ¿Por qué? Porque el luto va en escala. Empiezan las 17 de Tamuz y se incrementa más en Rosh Chodesh Av, que va a ser el lunes. Ya hay muchas halajot prohibidas a partir de Rosh Chodesh Av, que las vamos a mencionar a continuación. Y luego se incrementa más en la semana de Tisha B'Av, a partir del sábado en la noche siguiente de Hadrón de Tisha B'Av. Y se incrementa más en la tarde de víspera de Tisha B'Av, el lunes en la tarde. ¿Sí? Y ya lo más duro es cuando ya entra el Tisha B'Av mismo, el lunes en la noche. Entonces tenemos que nosotros procurar no perder ninguna oportunidad que se presenta para protegernos, para reforzarnos, para hacer algo que pueda hacer lo que marque la diferencia. Como dice la Gemara en Masejet Kiddushin, Leolam, Yireh Adam et Atzmo, Keilu Hetzio Hayav de Hetzio Zakai. La persona siempre tiene que imaginarse a sí mismo como que su balanza está exacta. Exacta, mitad a favor y mitad en contra. Y si hizo una sola mitzvah, lo puede desequilibrar, para que lo juzguen en ese momento como tzadik. Y si hizo una sola mala acción, puede desequilibrar, que lo juzguen. Y también la persona tiene que sentir a la comunidad, que ilu jetzio zakai de jetzio hayav, y también al pueblo entero, al pueblo Israel entero en el mundo, que ilu, porque el mundo es juzgado según la mayoría, y las comunidades según la mayoría, las familias según la mayoría, y cada individuo según la mayoría de sus acciones, que tiene en la inversión de Olama Bank. Entonces, por eso digo, estoy seguro que la persona que asiste a Kippur Katán este domingo está reforzando mucho sus acciones en el Olama Bank y en su persona para poder desequilibrar la balanza a favor del pueblo de Israel, y el que puede jalar más gente para que sea más de Jud, entonces también él tiene participación en el rejud de aquellas personas que él atrajo y que él jaló. Dice la Gemara en Masejet Taanit, el tratado Taanit, que habla de ayunos, en la hoja 29, Kafet, hasta abajo. Amar Rav Yehudá Bered de Rav Shmuel Bar Shilat Mishme de Rav, dijo Rav Yehudá, hijo de Rav Shmuel Bar Shilat, en nombre de Rav, que Shem Shemishenichnas Av Nemaatim Besimcha, Kach Mishenichnas Adar Marvin Besimcha. Así como desde que entra el mes de Av se reduce, se disminuye la alegría, desde que entra el mes de Adar se incrementa la alegría. Todos conocen la canción Mishenichnas Adar Marvin Besimcha. Desde que entra el mes de Adar se incrementa la alegría, pero en realidad no existe una Gemara así. No existe una Gemara que diga Mishenichnas Adar Marvin Besimcha. La Gemara dice que Shem Shemishenichnas Av, así como desde que entra el mes de Av se reduce la alegría, Kach Mishenichnas Adar, así cuando entra Adar Marvin Besimcha. Y esto es algo un poco curioso que hay que entenderlo. Es la forma correcta de hablar. Es como una persona que va a casar a su hijo y le dicen así como lloraste cuando se murió tu papá, ahora disfruta cuando casas a tu hijo. Pues no va, y tampoco no es para estar recordándole ahora en el mes de Adar que hay que marvin besimcha el luto de Tisha B'Av, y en el luto de Tisha B'Av no le tienes que recordar lo del mes de Adar. Sin embargo, en la Gemara sí están las dos juntas. Y creo la respuesta acertada a esta pregunta, puede haber otras, es que el rey Salomón, cuando habla de los tiempos, dice tiempos para construir, tiempos para destruir, tiempos para abrazar, tiempos para rechazar abrazos. Hay 31 tiempos que hay en total, 32 tiempos creo que hay. Y uno de los tiempos que dice, et livkot ve et lishok, tiempos para llorar y tiempos para reír. Y la pregunta sobresale. En todos dijo primero el positivo y luego el negativo. Tiempos para construir, tiempos para destruir. Tiempos para plantar y tiempos para arrancar plantaciones. Tiempos para abrazar y tiempos para rechazar abrazos. Cuando la mujer está bien con su marido, es tiempo para abrazar. Cuando está en ida, es para rechazar. Todo tiene tiempo. Y en el caso de llorar y reír, no dijo tiempos para reír y tiempos para llorar, sino primero mencionó llorar y luego mencionó el rey. ¿Por qué? Porque aquí hay un secreto que te quiere enseñar el rey Salomón, y la Gemara yo creo que va con eso. Aquí hay una regla, es una regla de la vida que no la voy a extender hoy porque está mencionada en algunos otros cassettes del mes de Av. Lo pueden escuchar en el CD MP3 que están repartiendo del mes de Av, ¿sí? Pero la regla es la siguiente: el ser humano, especialmente el Yehudí, tiene en su corazón una cierta cantidad de angustia y de lágrimas que necesita desahogar. Así Hashem creó a la persona, con una dosis de angustia y de lágrima que necesita desahogar. Es parte de del ser humano, que tiene la necesidad. No existe un ser humano que no tenga la necesidad de llorar o que no tenga la necesidad de estar angustiado, porque es algo que es un porcentaje. Unos tienen 20%, otros tienen 10%, otros tienen 5%, otros tienen 25%, otros, lo alenu, mayor, necesitan más atención, más terapias. Pero cada ser humano tiene cierta ración de angustia que necesita desahogar. ¿Y por qué Hashem creó esa ración? En realidad la pregunta está mal preguntada, porque Hashem no la creó. Es el resultado, según el Zohar, del virus, del veneno de la víbora. Cuando la víbora hizo pecar a Javá y contagió a Adán, que de ella se provocó la muerte que tenemos hasta hoy, y también las enfermedades, ella provoca también la tristeza y la angustia. Sin embargo, la dosis ha crecido en las últimas generaciones. Si la dosis, la cantidad, la ración, mejor dicho, la ración que tiene, la porción de angustia que tiene la gente, ha crecido en las últimas generaciones. Y la posible explicación de esto es porque estamos muy pronto a la llegada del Mashiach, y una de las cosas que acercan la llegada del Mashiach y la construcción del Bet HaMikdash es el deseo, la angustia, la tristeza que siente la persona por la falta de Bet HaMikdash. Eso mismo es una cosa que ayuda a acercar al Mashiach. Entonces Hashem mandó doble ración de angustia en los corazones de las personas para que desahoguen en estas 3 semanas, porque sabe que ahora es crucial, que ahora sí puede ser definitivo. Es el golpe final del partido, es como los 10 minutos últimos o los penaltis para definir el partido final del mal contra el bien, del bien contra el mal. ¿Sí? Es la etapa final. Y en la etapa final, Hashem le dio a la humanidad instrumentos para poder traer al Mashiach. Los instrumentos son WhatsApp, Internet, no quiero explicar ahora más. Seguro que todos, porque cuando suene el shofar del Mashiach, seguramente se va a usar las redes sociales para que todo el mundo esté enterado que allá Hashem Echad Ushmo Echad, que Hashem es uno. Todo está avanzando hacia eso. Y uno de los instrumentos que se requieren, uno de los instrumentos indispensables que se requieren para la construcción del Beit HaMikdash es que la gente lo desee, que la gente lo espere, que la gente lo llore, lo desee con desesperación, que lo desee con necesidad, no nada más así por decir, por obligación. Entonces, para eso están las 3 semanas estas de Ben HaMetzarim. Entonces, dice la Gemara en Masejet Tanit, que Shem Shemishenichnas Av Mematim Besimcha, Kach Mishenichnas Alav Marbim Besimcha. Así como desde que entra el mes de Av se reduce la alegría, así cuando entra el mes de Adar se va a incrementar la alegría. ¿Qué quiere decir? Si tú desahogas toda la ración de angustia que tienes en estas semanas, en Mishenichnas Av, entonces cuando llegue el tiempo de alegrarte no vas a tener nada de angustia porque ya la desahogaste, ya la usaste. Pero si tú estas 3 semanas estabas distraído de la obligación de la época, del calendario, y estabas entretenido en qué hacer con los niños y a dónde llevarlos y a dónde traerlos, ¿sí? Y no tuviste la oportunidad o la inteligencia o la capacidad de desahogar todas las fuentes de angustia que tienes adentro, entonces cuando llegue el mes de Adar y te quieras alegrar, va a surgir esos depósitos de angustia que no te van a permitir que tu alegría sea tan plena. Entonces, en la misma proporción que tú desahogues tu angustia en estos días, vas a estar alegre en el mes de Adar. Por eso dice Keshem. Ese es el Keshem. Y sobre eso dijo el rey Salomón, Et Livkot ve Et Lishok. Tiempos para llorar y tiempos para reír. ¿Qué quiere decir? Si tú quieres reír cuando hay que reír, primero tienes que llorar cuando hay que llorar. ¿Cómo dice el pasuk en el Salmo? Shira Maalot, Beshu Adonai Echivat Zion Ainu Keholmin. Mago, pídele que te dé una Gemara Baba Batra. Shira Maalot, dice el Salmo, no sé si hay quien hay que suelto para que me digan qué capítulo es. Shira Maalot, el 121. Muy bien, aquí la señora Esther. Beshu Adonai Echivat Zion Ainu Keholmin. Cuando retorne a Shem, el retorno de Zion, va a aparecer un sueño. ¿Qué va a aparecer un sueño? No el Mashiach aparecer un sueño. Estos 6.000 años van a aparecer un sueño. Es decir, la persona le va a parecer que todo esto fue un sueño. No fue verdad. De tanta alegría que va a haber, el cambio va a ser tan grande y va a borrar todo el pasado, que uno va a ver todo esto que pasó como un sueño. Entonces se llenará nuestra boca de risa y nuestra lengua de alegría o de cánticos. ¿Y cómo termina al final? Azorim bedima berinaito, los que sembraron lágrimas, alegría cosecharán. Sí, entonces es lo que estamos diciendo ahora. El método para disfrutar la alegría del Mashiach o la alegría del mes de Adar o la alegría que el pueblo de Israel necesita tener todo el tiempo para Ibru et Hashem besimcha, para servir a Hashem con alegría, porque la Shejina, la presencia de Dios, no mora sino en un corazón alegre. El método, ¿sabes cuál es? Desahogar todos los focos de angustitis que tienes en el momento apropiado, el momento adecuado. ¿Y cuál es el momento adecuado? Mishenichnas Av Mematim Besimcha. Desde que entró el mes de Av, se disminuye la alegría. Voy a leer un poquito aquí en la Gemara, la Salahot. O mejor, primero, antes de leer la Salahot, voy a mencionar en la Gemara esta que mandé a pedir, el Masejet Baba Batra. La Gemara cuenta, al final del Perek Shelishi de Baba Batra, Baba Batra es un tratado del Talmud, en la hoja 60, columna 2, Afsame Hamudbet, cuenta lo siguiente. Tanu Rabanán, estudiamos los Hajamim, que Sheharaba Bay Bashnia, cuando se destruyó el segundo templo, que es el último que tuvimos, hace casi 2000 años, Rabúa Perushim de Israel, Shelol Echol Basar de Shelol Istotiai. Había muchos Perushim, muchos Yehudim que no comían carne y no podían tomar vino de pensar en la destrucción del Bet HaMikdash. Nitpal Laem Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua que presenció la destrucción y sobrevivió a ella, fue a criticarlos, a platicar con ellos. Los reuní, hizo una reunión de la gente que se abstenía de comer carne y tomar vino. Amar Lahem, Banay, hijos míos, necesitaban mucho cariño. Era la desesperación. Ustedes, el holocausto es mínimo y ínfimo frente al holocausto que fue el Bet HaMikdash. El que lee un poco las historias del Bet HaMikdash, es decir, el porcentaje del pueblo de Israel que desapareció, los charcos y lagos de sangre que habían, que le llegaban hasta el cuello de los caballos, y que los goyim pudieron abonar el campo 14 años con la sangre de los judíos. Sí, todas esas cosas son cosas que no se han escuchado en ningún campo de concentración, en ninguna inquisición. Dejó chiquito a todas las demás. No hubo una peor tragedia. Entonces ellos no podían comer carne y tomar vino. Rabí Yoshua trató de darles consuelo. Dijo: hijos, ¿por qué no comen carne y por qué no toman vino? Amrulo le dijeron a él: Nohal basar shemimenu makrivim al gabe mizbeach veachshav batel. La carne era el símbolo de los sacrificios en el mizbeach. Traían un cordero en la mañana, un cordero en la tarde, el korban musaf, los korbanos de agradecimiento, los shelamim, los de bajim, el Bet HaMikdash, todo el tiempo se traía carne, y según lo que la Torah se expresa, Dios dice et korbani lachmi, el korban que es mi pan, como se entiende, como que la mesa de Hashem es el altar y el korban que traemos es la comida, no es de Hashem, pero son temas cabalísticos. Y entonces dijeron ellos: si la mesa de Hashem está destruida y él no está comiendo carne, ¿cómo yo voy a comer carne? Nishte yain, dice, vamos a tomar vino. Shemenazchim al gabea mizbeach veachshav batel, que el vino que se vertía sobre el mizbeach, con cada korban se vertía un poco de vino. Cada vez que me sirvo una copa de vino me acuerdo de la destrucción del Bet HaMikdash, no puedo tomar, no me entra. Para tener una imaginación, le dije a los abrejim, se me ocurrió este año, la persona tiene que buscar siempre ejemplos naturales que pueda uno asociar las cosas, ¿sí? Hay en la psicología hay un concepto que se llama asociación. ¿Qué quiere decir? Cuando uno se va de viaje a las cataratas, por ejemplo, de Niágara, y escuchó una música, cada vez que vuelva a escuchar esa música, se va a acordar de las cataratas. Y cada vez que va a las cataratas, se va a escuchar de la música. Eso se llama asociación. Que el cerebro asocia dos cosas, y cuando pasa una, se acuerda de la otra.
La relación.
Sí. Entonces, ellos también, cuando veían la carne, la asociación que les traía era Bet HaMikdash. Cuando veían el vino, la asociación que traía era Mizbeach. No podían tomar. Para dar un ejemplo más a nuestro nivel, más aparte de la asociación, se me ocurrió Bar Minan, una persona, lo aleno, que le pasó una tragedia, lo aleno, que se le falleció aquí su papá muy joven, por ejemplo, ¿no? Que fuera de aquí alguien. Y vamos a suponer que el hijo estaba muy pegado al papá y lo quería mucho y quedó huérfano, es todo lo que quiera. Y vamos a suponer que su papá tenía un plato favorito que era para él su plato. El hijo no puede probar eso. No puede probar eso. Cada vez que lo prueba se acuerda de su papá. Entonces dice: esto no me pongan en la mesa. ¿Entendieron cómo está? Entonces aquí el korban, la carne, era el plato favorito del Mizbeach. El vino era la copa favorita del Mizbeach. Y ahora que no está, el Mizbeach está destruido y no está pudiendo papá recibir su plato favorito y su copa favorita, yo voy a tomar. O si no quiere uno imaginarse la tragedia de que falleció, que imagínese que está en la cárcel el papá y no puede comer su plato favorito y no puede tomar. Entonces dice: yo no puedo, mi papá está ahí encerrado y está privado de su libertad, yo no puedo darme el lujo de tomar. Entonces es más o menos lo que sentían esta gente que se abstenían de comer carne y de tomar vino. Amar Lahem les dijo a ellos: Inken, si estas, yo pensé que la causa de ustedes que no comían carne y vino era por luto, porque la carne y vino representan alegría, pero ahora me están diciendo que no es por luto, es por asociación. No es por el tema de luto, es porque les hace recordar el Bet HaMikdash. Sí, entonces, lehem lo nohal, shekor batlu menajot, el pan tampoco podemos comer. porque también con cada corbán se traía harina, ¿sí? Y el pan te tiene que recordar las harinas o el lechem apanim, había pan en el Mizbeah. Entonces, ¿cómo puedes comer pan? ¿No te trae recuerdos del Bet HaMikdash? Le dijeron, tienes razón, no se nos ocurrió. Se ve que porque no era tanto, era la mayor proporción era carne. Pero no se nos ocurrió. Epshar beperot, vamos a comer frutas. Hay mucha fruta. Se puede sin pan, sin carbohidratos. ¿Okay? Dieta sin carbohidratos. Perot lo enoja, le dijo a la Yoshua, ¿saben qué fruta tampoco pueden comer? Shekor batlu bikurim, las primicias de las frutas, de las siete clases de Eretz Israel, aceituna, uva, trigo, cebada, higo, granada, las primicias se traían al Bet HaMikdash y era un fiestón. Cuando traían las primicias, venían caravanas enteras de gente, las decoraban con oro, era todo un show espectacular. Ahí, el que quiere ver un poquito en Google puede buscar, pongan Bikurim para ver la historia que cuentan de los Bikurim. Los Goyim se impresionaban, era el show. Como hoy hay cosas de mundial, así, museos de cosas, el espectáculo que era ver a decenas de miles de yudim subir con sus canastas de fruta decoradas de oro o de plata, cada uno según su capacidad, era algo fuera de lo normal. Entonces, ¿cómo puedes comer frutas si eso te tiene que recordar los bikurim? Salve perota jerim, dijeron, bueno, pues podemos comer frutas que no son de las siete: naranja, manzana, plátano, piña, todas esas frutas no se traían primicias. Entonces podemos arreglarnos y podemos vivir sin las siete frutas de Eretz Israel. Le dijo a Rabbi Yoshua, ok, está bien. Entonces a partir de ahora van a comer pura fruta y verdura, pero no de las de Eretz Israel. Maim lo nishte. ¿Cómo pueden tomar agua? Shekvar batel nisuha maim. Una vez al año en la fiesta de Sukkot, en vez de vertir vino en Mizbeah, no en vez, adicional al vino que se vertía en el Mizbeah, había vertimiento de agua, y eso lo hacían para que Hashem bendiga la lluvia. Después de Sukkot empieza a Mashivar Ruach Morid HaGeshem. Y eso, recuerdo, eso hacemos Simcha Betashueva, ¿sí? Y dice que la Gemara dice que Mishe lo ra'a Simcha Betashueva lo ra'a Simcha Miyamav, el que no vio la fiesta que hacían cuando acarreaban el agua para vertirlo en el Mizbeah, no vio una fiesta en su vida. La alegría que había, y los hajamín se desvelaban toda la noche haciendo malabarismos con antorchas, dice la Gemara que las aventaban, 8 antorchas, y no se quemaban, y todo el mundo viendo, era el espectáculo de los más grandes que había una vez al año en Haga Sukkot, en Israel. Entonces, ¿cómo puedes tomar agua? El agua no te hace recordar ni su hamain, el vertido de agua que se hacía. Entonces ya agua tampoco puedes tomar. Ahí sí, shatku, se quedaron callados. Yo creo que si estuvieran no hubieran dicho Coca-Cola, ¿sí? O hubieran dicho Jumex. Hay otra cosa, pero en esos tiempos la gente fuera de agua y vino no tomaba nada. ¿Qué se tomaba? Agua y vino.
¿Agua de limón?
Ah, es agua. Agua de limón es agua. Pero jugos como ahora no había. Bueno, shatku, aparte, yo creo que saludablemente, si la persona toma puros jugos, no sé si es bueno y si puede sobre. Por eso se llena de... No, sodio y muchas cosas más. Si la persona entra agua, el agua limpia, hidratación del cuerpo. Shatku. Entonces se quedaron callados, como que le ganó el jajam, les hizo jaque mate, porque como diciéndoles, si ustedes me dicen que no comen carne, no toman vino por luto, porque la carne y el vino alegra, podría ser. Pero si me dicen que no comen carne, no toman vino por la asociación que les recuerda el carne y el vino del Bet HaMikdash, tampoco fruta, tampoco agua, tampoco pan, entonces ahí se quedaron con el agua, se quedaron callados. Entonces como que dijeron, entonces ¿qué hacemos? Así se quedaron así. Amar Lahem les dijo a ellos, Banai, hijos míos, Bobo Amar Lahem, venga y les voy a decir cómo es la conducta correcta. Shelo leitabel kolikari efshar shekvar nigzera gezera. Olvidarse del Bet HaMikdash y no enlutarse de él y darlo por un hecho pasado, como dice la gente, borrón y cuenta nueva, hay que dar vuelta a la hoja, otros dichos populares, que la vida sigue. Dice, eso está mal. Shelo leitabel, olvidarse del Bet HaMikdash, ignorar la tragedia, no. Shekvar nigzera gezera, porque hay un decreto que tenemos que recordarlo. ¿Dónde? Dice Rashi, el pasuk que dice, Mijayavnu leitabel, dichtiv, sisu itama, soskola mitabelim alea. Tenemos en Isaías 66, dice, que tenemos una obligación de enlutarnos por ellos. Entonces no podemos ignorar, no es como algo, una tragedia, irrecuperable. Cuando dice, hay un dicho en hebreo que dice, al tibke al halab shenishpach, no llores por leche derramada. Pues ya la leche se derramó, ya está, que estás llorando, ya no tiene arreglo. No, aquí es una cosa que sí tiene arreglo y tenemos que llorar por ella. Litabel yoter midai iefshar, enlutarse demasiado, como lo que están haciendo ustedes, de abstenerse de carne y vino de manera permanente, tampoco es posible. ¿Por qué? She'en gozrin gezerá la tzibur, ela imken roba tzibur yeholin la amudba. No podemos adoptar una conducta, una gezerá, una conducta, porque la gente que veía a esta gente no comiendo carne, uno copiaba al otro, decían, ah, sí, es lo correcto, es lo correcto. Ay, ¿cómo puedes comer carne si el Betamidash no hay carne? ¿Cómo puedes tomar una copa de vino si el Betamidash, hasta que lo veían feo al que tomaba? Dice, no se puede, porque roba tzibur lo yeholin la amudba. No se puede adoptar una conducta, una guerrera, una tacaná, que la mayoría del público no la puede soportar. Y el pueblo en general no puede vivir en permanente luto. No puede salir adelante, porque la persona que está de luto, está triste, no tiene fuerzas para luchar en la vida. ¿Sí? Había tzadikim grandes, y todavía existen, como Jajam Yaakov Ades, el hijo de Rabades, que está en el kotel vestido de costal todos los días. Alguien mostró una foto, me la mandaron por WhatsApp, en el kotel rezando, me la mandó David Abadio, estuvo ahí, le tomó una foto. Entonces, todavía hay gente que viven todo el año el luto de Yerushalayim, o que se levantan todas las noches a las 2 de la mañana, se sientan en el suelo a llorar por el Bet HaMikdash, y que se abstienen de comer carne y tomar vino el lunes y jueves. Hay gente, pero eso es algo, es para gente que pueden mantener el luto del Bet HaMikdash sin contradecir a Yehudu et Hashem Besimha, sin contradecir a servir a Dios con alegría. Saben exactamente el límite y saben que, y es más, gozan del luto. Y si lo hacen como una terapia, que ellos están muy entrados en el tema y saben lo que están haciendo en el Shamayim con cada acción de luto, y eso mismo les da la Simha y no les contradice. Para ese nivel de personas, pero para el nivel popular general, está prohibido estar todo el año pendiente del luto de Jerusalén. Entonces, olvidarse de Jerusalén es gravísimo. Estar todo el tiempo al pendiente de Jerusalén es trágico, porque no puede uno seguir adelante. Entonces, ¿qué? Es la caja bruja jamín. Así dijeron los jamín. ¿Cómo vas a construir una casa si la casa de Dios está destruida? Si tu papá y tu mamá, Kadosh Baruj Hu, Shinteh, no tienen techo, ¿tú cómo vas a tener techo? ¿No dijo David Amelech cuando quiso construir el Beit HaMikdash, juró, se fue a dormir a un patio, se fue a dormir en el patio, dijo, juro que hasta que no tenga techo la casa de Dios, yo no duermo bajo techo? No era destrucción. Sí, Shashem Ishbal Hashem y Mabog Oel Beti Meele Alet Yetuay y Meten Shenad Enay La Fafay Tenuma Adem Tzama Kom La Donay Mishkanot La Via Korinesh Manua Befrata Metanua Bizdiar Nabal Mishkanotam Mishtahaver Adon Raglav Kuma Hashem Nimnuhateja. ¿Qué salmo es, Morán? No, el de los últimos, sí, es el del 132. Sí, 132 puede ser. Si mismo la vida es col o notó, Hashem Mishbal Hashem, todo lo que sea, David Amelech sufría y se autoafligió a sí mismo y juró que no va a dormir bajo techo mientras no haya un techo para la casa de Hashem. Entonces, desde que él decidió a construir Beit HaMikdash, se lo propuso como un reto personal. Y también en el Salmo, la Natseach Halagitit, Ibne Korach mismo, que se dice antes de Mishá, muy bien, Morá, Tila Mishbot, 132, para los que no escucharon, padre. Muy bien, sí. Y también el salmo del Minjá, ¿qué salmo es? La Natseach Halagitit, me acuerdo, Mayridot, Mishkenateja, que uno, 87, 67, Hazako Baruch, Kol HaKavod, las señoras aquí expertas en salmos, con sus números. Nichsefa Vegam Kaletan Apshile Hatzrot, desea mi alma y está ansiosa a los atrios de Hashem, Libiu Sarid, para poder cantarle a Borolam en el Beit HaMikdash. ¿Y qué sigue después? Gam Tzipor Matzeabai, hasta los pájaros tienen su nido. Udror Kenla, y los pájaros más libres también tienen un lugar donde morar. Y se Asheshata Efrohan, tienen donde poner sus polluelos. Y tú, Akadosh Baruj Hu, Hashem Tzevaot, aquí el Mizvejoteja, ¿dónde está tu Mizvejah? Para poner los polluelos ahí, para hacer los korbanot, aquí lo hay. Hashem Shrebeteja, dichosos los que tuvieron el Zehut de habitar en tu casa, en el Bet HaMikdash. Y sigue hablando todo el Salmo del deseo, del anhelo por la reconstrucción del Bet HaMikdash. Entonces, ¿cómo puedes tú ir y construir una casa y remodelarla y arreglarla sabiendo que la casa de Dios está destruida? Papá y mamá no tienen casa y tú te vas a construir y a gastar y a invertir. Entonces, ¿qué va a estar todo el tiempo viviendo en la calle porque la Shem no tiene casa? Dice, no se puede vivir así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Kajam ruha jamim, así que los jamim, sara damet betoba, así puedes remodelar tu casa y decorarla, umeshayer bodabar moat, pero tienes que dejar un poquito de la casa en concreto, en un cuadro de concreto sin acabado. ¿De cama? ¿De cuánto? ¿De qué tamaño? Amar a Yosef, amalama, un codo por un codo, son 60 centímetros por 60 centímetros, que estén en la entrada, dice acá, en la entrada a la puerta, que no haya la peta, que el primero que entre diga, oye, se le olvidó al decorador, que sea chocante, porque uno lo primero que trata es que la entrada se vea elegante, después puede haber algún hoyito por allá, que a la entrada hay algo chocante, oye, ¿qué pasó ahí? No, es que es para recordar que la casa de Hashem está destruida. O sea, Adam Colson, Jeseudá, puedes preparar un banquetón y pon carne, y pon carnes frías, y pon pollo, y pon todo lo que se sacrificaba en el Bet HaMikdash, y pon vino, y pon fruta de uvas y aceitunas que eran de Bikurim, y la carne que era de los Korbanot, todo. O Meshayer Davar Muad, pero siempre deja algo que no pongas en la mesa. Mayi Amara Papa Casa de Arsena, era un platillo árabe de Babel muy rico, que le gustaba mucho. Entonces, un día que no haya eso, y eso pues es buena estrategia cuando tu marido te pregunta, ¿por qué no pusiste hoy banjan? Y le dices, la jurban, un plato, la mesa está llena, así son los hombres, la mesa está llena, yo soy también así, está llena de todo, y dice, pero faltó el betabel. ¿Qué pasa? Que seas de la jurban, que sea recuerdo. A propósito, dejar algo, a propósito. Pero la verdad, cuando la mujer lo hace por descuido, duele. Pero si la dice, ¿sabes qué? Le dice al marido de antes, por Shalom Bay, ¿sabes qué? Dije en la mesa de la noche, no voy a poner esto en la cena para dejar la jurban. Mañana te lo pongo en la comida, un ejemplo. ¿Sí? Entonces así se permite. Osai Shakol Tachitea, la mujer puede hacer todos sus maquillajes, o Meshayere Davar Moad, que deje algo de su maquillaje, que no sea súper completo en el salón. Cuando esta dice, si te hago esto, te va a lucir mucho, eso déjalo, déjalo la jurba. Eso te lo perdono, para la próxima. ¿Sí? Dejar algo. Batzira, shenemari meshkajeh Yerushalayim tishkaj yemini. Cada vez que haces algo que tendría que recordarte, Yerushalayim, ¿por qué? Porque la Gemara dice que cuando estaba el Bet HaMikdash, todas las mujeres que vivían en Yerushalayim no necesitaban perfumarse, porque el perfume del ketore, del incienso, perfumaba todas las mujeres de Jerusalén. Y si te ponías desodorante, no olía, olía el ketore. Le olía a las mujeres el olor del ketore. Entonces, ¿cómo te vas ahora a perfumar y a maquillar sabiendo que no hay ketore? Entonces, deja un poquito, deja que no sean todos roche, ¿cómo se llaman las marcas de los perfumes? Ya no me acuerdo. Que no sean, si usa no, el más caro, déjalo, di ahora estas tres, si deja. Y meskajej Yerushalayim tiskaj yemini, habría que poner en cada perfume, y meskajej Yerushalayim tiskaj yemini tidvak leshoni lejiki, se va a pegar mi lengua a mi paladar, y imlo eskereji, si no te recordaré, imlo alet Yerushalayim al rosh simchati, si no recordaré Yerushalayim en la cabeza de mi alegría. ¿Qué es en la cabeza de mi alegría? ¿Qué es la cabeza de mi alegría? Entonces, una explicación es como Rosh Hashanah, Rosh Chodesh, al principio de la alegría, y por eso la comunidad turca y otras comunidades también rompen la copa al principio de la boda. Nosotros hasta el final, porque ellos dicen que Rosh Simchati quiere decir al principio de mi alegría, no hasta el final. Pero la Gemara dice que es Rosh Simchati, Amar Abitzhak, de Efer Makleshe Berosh Hatanim. Allá hay una costumbre, no todos la hacen, pero sí es correcto, está en el Shulchan Aruch, que al novio antes de ir a la boda, en la casa, le queman ceniza, le queman papel y le ponen aquí en el lugar del tefilín. Sí, amarle a la papá, la bahía, donde se pone el macón tefilín, porque dice la sumla de Lezion, Peer Tahat Efer. que cuando Hashem traiga el Mashiach le va a poner Pe'er Tajate, en el lugar donde había ceniza le va a poner corona, Kadosh Baruj Hu. Entonces le ponen a los novios, en vez de poner una corona, aquí le ponen un poquito de ceniza de un papel quemado antes de mandarlo a la jupá para recordar a Rosh Simchati, a la cabeza de la alegría. Dejola mitaber al Yerushalayim zohe ve roe ve simchata shenemar simchot Yerushalayim begilu bako lo avea sisu itama soskola mitabelim aldea. Según la proporción del luto es la proporción de la alegría que va a recibir uno. Tania amar Rabbi Ishmael ben Elisha, dijo Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol. ¿Saben quién era? Morar Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, uno de los Azara Rugem Malchut que contamos aquí en Tisha B'Av, la historia que era muy guapo, que tenía su hijo y su hija, que los llevaron, los quisieron juntar, y que él fue el que subió al Shamaim y les dijo que se murieron de qué, se abrazaron en la mañana, sí. Y también Rabbi Ishmael, cuando el rey les dijo que los va a matar a los 10, le dijeron los hajamim, sube al Shamaim a ver si es un decreto. Subió y escuchó ahí que es un decreto que lo tienen que aceptar. Ahí lo contamos siempre en Tisha B'Av, en la clase que damos en la mañana durante el rezo de Azara Arugem Al-Juz. Este mismo Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, que tuvo el juz de dar servicio en el Bet HaMikdash, y él cuenta la famosa canción Pam Ahad Nichnati Laktir Ketoret. Rabbi Ishmael era lo más alto que había. Miyom Sheharab Bet HaMikdash, desde el día que se destruyó Bet HaMikdash, Dinu Shenikzor Al Atzmenu, sería correcto que nos autopropongamos nosotros Shelole Hol Bazar Velol Ishtotiaen, que el pueblo de Israel no come carne ni toma vino mientras no hay carne en el Bet HaMikdash y no hay vino en el Bet HaMikdash. Ela, pero, Engo Trin Gezeral Atzibur, Ela Inken Roba Atzibur Yeholin La Molva. No se puede decretar algo al público si todo el público no puede mantenerse en el día. Entonces, por eso no tenemos esa mina. ¿Qué aprendimos nosotros de esta Gemara que les leí? El tema del Bet HaMikdash es un dilema. Originalmente, cuando una persona le pasa una tragedia, dice, yo jamás volveré a ser una persona alegre. Jamás, esto jamás lo voy a olvidar. Jamás voy a ser lo mismo que antes. Ya no. Dice, bueno, todo pasa. No, así debería de ser. El Bet HaMikdash debe ser una tragedia inolvidable e irrecuperable. Y que la persona ya que diga, no, vivo porque estoy vivo. Como diciendo así por antes. Sin embargo, no es correcto. ¿Por qué? Porque hay que servir a Hashem con alegría, el Ruet Hashem Besimha, y no tenemos la capacidad, los seres humanos, los yudín normal, el populacho nosotros, no tenemos la capacidad de mantener los dos niveles, de poder estar de luto por el Bet HaMikdash sin que afecte al requerimiento judaico de servir a Dios con alegría. Entonces por eso tenemos que comer carne, y tomar vino, y construir casas, y decorarlas, ir a Cuernavaca, ir a crucero, ir de shopping, todo lo que hoy en día se hizo artículo de primera necesidad, que antes no sé cómo vivía mi abuela sin shopping, y sin crucero, no sé cómo no estaba traumada. Yo creo que tenía un psicólogo de planta mi abuela, y porque no podía ir a cruceros, o no podía viajar, Shalosh Pamim Bashana, ¿sí? ¿No viajaste en avión este año? Armina, ¿no volaste? No tienes refri, tienes congelador, no tienes esto, no tienes WhatsApp. Estamos en una generación, entonces tenemos que vivir la vida como es. Pero, tampoco podemos decir, ya que no se puede vivir con el luto del Bet HaMikdash, lo vamos a ignorar. Porque si lo ignoras es peligrosísimo. Es el enojo más grande que existe en el cielo cuando los hijos se olvidan de que están fuera de casa de papá, que están expulsados de casa de papá, que la casa de papá está destruida y que ya no hay la cena de Shabbat que había con papá, y ya no hay la comida de Shabbat y la de Rosh Hashaná y la de Kippur y la de... ¿Dónde están todos mis hijos? Pregunta uno, tantos hijos que crié. ¿Dónde está mi mesa de Rosh Hashaná y Kippur? Así dice Hashem. ¿Mi mesa dónde está? Entonces no podemos olvidar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Todo lo que hagas, dejar algo. Haces, remodelas tu casa, deja un cuadro. Haces un banquetón, deja una esquina. Haces una boda, ponle ceniza aquí. Haces la de, te vas a maquillar y arreglar al salón, deja alguito que cuando te dice la del salón, esto deje la jurban. Tú mismo dices, esto deje la jurban. Algo, y sigue la vida normal, pero siempre teniendo al lado el recuerdo, inclusive Shabbat Kodesh, que es el día de la alegría. Que está prohibido en Shabbat mencionar cualquier comentario que provoque tristeza. No es, hay gente equivocada, muy equivocada, que piensa que la mesa del Shabbat es el lugar de las noticias. ¿Ya supiste lo que pasó aquí? ¿Ya supiste lo que pasó allá? ¿Viste cómo subió el dólar, cómo bajó el dólar, y cómo este perdió, cómo este quebró, que este se escapó, que se lo metieron a la cárcel? Nada, nada de eso, nada de nada, nada. El Shabbat no es momento apropiado para ningún comentario que pueda bajar el ánimo. Así está escrito claramente al Ha, Asur le saper be Shabbat, algo, incluso algo que pasó hace 20 años. Si al recordarlo le va a provocar tristeza, prohibido comentarlo. Una sola excepción. Cuando decimos Birkat Hamazon en Shabbat, agregamos una parte. Reserva Jalicenu, Hashem Elokeinu, ahí dice, Agam Shahalnu Beshatinu, Jorban Betejá, Gadol Beakadosh, Los Shahajnu. Aunque comimos y bebimos, hicimos todo un pachangón, no vayas a creer que nos hemos olvidado que estamos fuera de casa de papá. Sabemos que esto es algo temporal, que esto no es lo ideal. Así también tú, Atishkajenu, la Nesa, no te olvides de nosotros. Lo decimos en el Birkat Hamazon de Shabbat. Entonces, ¿cuál es la regla? Vivir una vida normal con un margen chiquito desde la Jurban. Viene el Rav Malek y quiere deducir e interpretar de esta Gemara algo que no está escrito claramente en la Gemara, y probablemente porque esos tiempos, cuando lo que le leí ahora fue exactamente después de la destrucción, todavía no se habían estipulado las leyes de Ben HaMetzarim, de las, todo eso vino mucho después. Los Hajamim, después, cuando vieron que el Galut seguía y seguía, fue poniendo reglamentos de conducta. Así como en la remodelación de la casa hay que dejar a Malama un codo por un codo, y en el banquete, en la fiesta, hay que dejar un platillo que no se pone, y en el maquillaje dejar algo que no se hace, y en los novios hay que ponerle un poquito de ceniza, en el calendario hay que dejar un margen también. El calendario tiene que tener un margen. Todo el calendario de Sirduet Hashem, de Simcha, Mitzvah, Gedolah, Liot, de Simcha, Tamid. Es una mitzvah grande, estar, escuchar música día y noche, todo el tiempo, estar Samea. Hashem quiere hijos alegres. Es Mitzvah, Gedolah. Pero, ¿y qué pasó con el Beit HaMikdash? Un margen en el calendario. El margen es las tres semanas, y más que todo, Mishenichnas Av, Mematim, de Simcha. El que entra el mes de Av, que es este domingo a la noche, y sabemos que la mayoría de las comunidades del mundo tienen la costumbre de no comer carne y no tomar vino en los 9 días, más que en Shabbat. En Shabbat de los 9 días sí, pero desde Rosh Chodesh, en Rosh Chodesh mismo hay machloket, hay diferentes costumbres. En Halab sí comían carne, el Benihay. Entonces ahí cada uno que haga, yo lo que sugiero es lo siguiente, creo que escuché así de mis maestros. El que se cuida cada Rosh Chodesh de comer carne, el que lo toma como una conducta fija, cada Rosh Chodesh de comer carne y tomar vino, que lo haga este Rosh Chodesh también. Pero si el Rosh Chodesh pasado fue lácteo, este de carne, ay, ¿de quién te estás riendo? Es que Rosh Chodesh, para ti Rosh Chodesh es tan importante para comer carne, ¿y por qué pasó el Rosh Chodesh pasado? Entonces, ahí, aunque tiene permiso igual, no es haram, tienen que apoyarse, pero. Quiero decirles este concepto nuevo y novedoso. Si alguien les dice, oye, te invito al Urban, te invito al Gaucho, okay, que me traigan una ensalada y un pescado. Pero aquí las parrilladas, ¿sí? No es que Rosh Chodesh, puede ser que hay gente que no la acostumbra, ¿eh? Puede ser, y tampoco no, ustedes no pongan a pelearse con la gente, a reclamarles o algo, porque tienen en qué apoyarse los que quieren seguir comiendo carne hasta Shavua Shehalbo. Tienen en quien apoyarse. Muy pocos opinan que se puede, pero cuando alguien te dice, tú, ¿por qué no comes carne? Dile, porque la carne me hace recordar que esta misma carne se sacrificaba en el Mizbeah. Y el vino me hace recordar que el vino se vertía en el Mizbeah. Entonces, estos días que estoy yo pensando en el Beit HaMikdash, que son días hechos para eso, no puedo, yo no me entra. Así como dice, no me entra la carne, dice uno, pero ¿por qué no me entra? Porque me trae recuerdos de algo que me provoca mucha tristeza. Entonces, de estos días, ni que hablar. Si es gente que está después de una operación, o mujeres después de un parto, entonces total, hasta Eretishabeaba al mediodía, ni que hablar. Para comer Eretishabeaba en la tarde, hay que consultar. Hasta el día lunes al mediodía, las mujeres que necesitan, una persona mayor o gente enferma, mi papá que está en el hogar de ancianos, no lo restringimos para nada. Gente enferma es otro cantar total. Estamos hablando ahora, Baruch Hashem, gente sana, y siempre que seamos sanos, niños también hay que abstenerles. ¿sí? Porque si no los educas desde ahora, ¿cuándo los vas a educar?
De un año.
No, niños que pueden un poquito entender. No un bebé, no. Niños, no, más o menos, depende, cada uno conoce a sus hijos, de qué edad puede llegar a entender que es Hashem, que es esto, que hay algo, ¿no? De todos modos, cuando alguien te pregunta por qué estás así, estos días estás más calladita, estás menos humorística, ya no cuentas tantos chistes como siempre, o no te ríes a carcajadas de los chistes, porque la Gemara dice, Asur la adam shemale pir sehok ba'olam hazeh, prohibido reírse a carcajada en este, antes que venga el Mashiach, porque dice Pasuk, azimale sehok pinu, solamente cuando venga el Mashiach, Veshuva Hashem et Shivat Zion, se va a llenar de carcajada nuestra boca. Pero ahora risa, pero no carcajada. Pero hay gente, lamentablemente, que lo tienen como una enfermedad, y a mí me molesta mucho, incluso los bajurín de los abrijín, les reclamo. Estoy yo en mi oficina y escucho de repente en la mitad una carcajadota, ¿sí? Se ve que alguien dijo algo humorístico en el estudio o algo. Ríete, pero no te carcajes, es el carcajar. Pero por lo menos estos días, que diga, estos días hay uno de carcajada. Hay tanidibur, hay ayuno de comida, hay ayuno de palabra. Yo no hago ayuno de palabra porque me cuesta mucho trabajo, pero hay uno de que no me río a carcajadas. Sonrío un poquito y nada más. Y vuelvo a estar serio, normal. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque este es el codo por codo que estoy dejando en la decoración de mi casa. En el calendario, en el tiempo, estoy dejando un margen. ¿Y por qué? Porque en realidad deberíamos estar todo el año así. Pero no se puede vivir angustiado. La Torah lo prohíbe. En Godzín, ¿qué será? No sabemos el equilibrio. Por eso, pero es de eso a que totalmente te sientas libre de salir de viaje y la gente me escribe WhatsApp, jajam, de una verajá, me voy el lunes a tal lugar. Le dije, ¿el lunes? ¿El lunes viajas? El domingo está la gente regresando. Dice, sí, no me di cuenta, es que había justo lugar en los vuelos. Sí, el Yetzer Hará va a despejar muchos lugares en los vuelos. Así es. Y no nada más eso, le dije a los abrejín también. Díganos a Brejim, fíjense qué curioso que en estas 3 semanas se le ocurre uno de los chistes más humorísticos de su vida. Se le viene a la memoria, está, no sé por qué, le salen a uno todo el humor. Cuando más humor tienes bueno es en estos días. ¿Por qué? Porque el día será la siempre trabaja por el lado donde es la terapia. Ya que la terapia ahora es desahogar la angustia, él no quiere que tú la desahogues, porque sabe que tú desahogas todo ahora. Estás creando una energía positiva para todo el año y estás acercando la llegada del Mashiach, que a Ariel Trará no le conviene, porque a Hashem le va a hacer Shejitá cuando venga el Mashiach. Va a desaparecer el mal del mundo. Entonces él se va a preocupar mucho de distraer y de entretener a la gente estos días para que esté muy jovial, muy de buena, muy, no digo que estar marminán, no enojado, eso es haram, no enojarse, no coraje, nada, pero estar serio, saber cada cosa. Así como una persona cuando está, lo aleno, visitando una casa de luto, no es un lugar para estar haciendo chistes. Uh-huh. Estar así. Eso es el sentimiento. El pueblo Israel está de luto en estos días. Y estoy yo acorde al calendario, acorde a la época, acorde a la circunstancia. Entonces, de esta manera estamos cumpliendo con nuestro deber mínimo como judío que quiere disfrutar de la época final de la historia del pueblo de Israel. Que va a ser Alhamar y Anjilenu, Olam Shekulo Shabbat, Mizmor Shir Leyom Shabbat Leyom Shekulo Shabbat, que Hashem pronto nos haga llegar al séptimo milenio, que va a ser puro sabático, y en Shabbat todos van a disfrutar, pero uno disfruta más y uno disfruta menos. La Gemara dice que el Shabbat es una 60ª parte del Olam Abba. Olam Abba se refiere a los tiempos del Mashiach. Dijo el Rabades, en otras palabras, está escrito aquí que lo que vas a disfrutar de Mashiach es Shabbat por 60. Entonces, cuanto más logres disfrutar del Shabbat, multiplícalo por 60 lo que vas a disfrutar de Mashiach. Hoy viene el Ramal y les dice que ese séptimo milenio depende del Shabbat, como dijo el Rabades, y depende de cuánto has desahogado tu angustia en estas 3 semanas, porque eso lo dice el profeta claramente. Simchuet Yerushalayim Begiluba, y lo dice la Gemara, que Shem Shemishenichnas Av Mematim Besimcha, de la misma proporción que disminuye la alegría, Kach Mishenichnas Av Marvin Besimcha. Dijimos que al final íbamos a dar unas recomendaciones halájicas del Talmud como consecuencia de Mematim Besimcha, Primer cosa dijo Rapapá, Bar Israel de Itle Dina Baden Ochlish Tamit Mine Bead de Ria Mazale, Belinten Abshebalad Barim Mazale. Un yudí que tiene un juicio con un goy, que lo posponga en el mes de Ab. El mes de Ab no es buena suerte para el yudí, como dijimos, está la suerte de yudí quebrantable, frágil, y no es bueno para un pleito, ni para despedir a una muchacha, ni para un pleito. Y justo alguien me dijo ahora que tiene que despedir a una muchacha que le robó, que tiene pruebas y todo, y me preguntó que qué hace. Le dije, antes de los jodes todavía sí, pero después de los jodes hay que evitar. Sí, hasta hay discusión. Uno dice en todo el mes de Av, porque pasó dice Bejochain Sauna, el mes de Av es todo un mes frágil. Otros dicen que hasta después de Tisha B'Av si trae el Benishai, es discusión grande de Jajamim hace 500 años. Y el Benishai dice que a uno que quiera leajmir después de Tisha B'Av, pero en Tu B'Av se interrumpe todo. El día 15 de Av, que es día festivo, que es día de Yeshem, ahí se interrumpe todo y seguro no hay problema, ¿sí? Y dice la Gemara las cosas que hay que abstenerse a partir de los Chodesh Av, suspender todo tipo de remodelaciones. Prohibido hacer lo que originalmente teníamos que hacer todo el año, de no remodelar nuestras casas mientras la casa de Hashem está destruida. Este es el margen del tiempo que tenemos que hacerlo. Entonces el que está remodelando algo tiene que desde hoy, mañana, avisarle a los trabajadores. A partir del lunes no puede haber en tu casa ni un trabajador, excepto de cosas que tengan algún riesgo. Si es un cable de luz o una pared que se puede caer o una gotera, algún problema, sí, sí, resanamiento, sí. Pero lo que es remodelación de confort, de ampliación, está prohibido terminantemente a partir de Rosh, Jodesh, Av, hay que suspender. Y yo les digo, siempre yo tengo unos trabajos que quiero hacer aquí arriba, 6 meses ando buscando a quien me lo haga. Sí, y me cayó justo hace 2 semanas la persona indicada. Y justo iba a empezar, dije, bueno, sí, puedes trabajar toda esta semana. Iba a empezar el lunes, no me entregaron el material hasta hoy. Van a trabajar ahorita día y noche. Dije, lo que alcanza es hacer hasta el domingo. Aunque en el Beta Knesset hay más permiso, pero como eso no es mamás Beta Knesset, es el salón, estaba yo en duda si tiene DIN de Beta Knesset. Beta Knesset sí se puede todo, sí, porque demostramos que queremos la construcción del Beta Migdash, pero arriba que es salón de comedor y tiene otros objetivos, le dije que ahora lo que sí se puede, que el mueblero haga el trabajo en su casa. El taller de él sí puede hacer todo, aunque sea para ti, pero si lo está haciendo en su taller, sí. Pero en tu casa no puede haber trabajadores a partir de Rosh o de Shabbat hasta el otro día de Tisha B'Av. ¿Y qué más, Morá? Recuérdeme la carne y vino, ya lo dije. Música, ni que hablar. No golpear, ya dijimos, de las 3 semanas. Música tampoco, ni que hablar, hay que interrumpir, sí, ni que hablar de la gente que
no comprar ropa.
Ah, eso sí, muy bien recordar, sí, no comprar ropa, no ir de shopping, sí, no ir de shopping solamente para cosas muy necesarias, o si hay alguna oferta importante que es muy probable que se quite después de Tisha B'Av, entonces por pérdida de dinero se permite. Todo lo que es pérdida de dinero se permite, lo que es ganar dinero se prohíbe. Si es para ganar, por ejemplo, los fabricantes no pueden producir. Vender sí, porque tienen que pagar sueldos y eso. Pero producir, hacer cortes y cosas nuevas, tejer, coser. Aquí hay niñas que han tomado clases de costura y de tejido para aprovechar las vacaciones. Tienen que suspender, ya saben, que tienen que suspender a partir de Rosh Chodesh. Por no se puede ni tejer, ni coser, ni bordar a partir de Rosh Chodesh. Se guardan las agujas, se guardan la máquina de coser. Y los shohatim guardan sus cuchillos de shejita. Así está escrito. Lo hacen en forma como una ceremonia. Agarran todos los cuchillos de shejita y los esconden. No hay producción de carne porque no hay shejita en el Bet HaMikdash. Como en el Bet HaMikdash no están degollando korbanot, nosotros tampoco hacemos
eso. No se puede después de Tisha.
Lo que al otro día de Tisha B'Av se puede todo. Eso sí se puede. O sea, lo de la mala suerte del goy es lo único que está en discusión. Al otro día de Tisha B'Av en la tarde ya se permite todo. Si el miércoles en la tarde después del mediodía ya se puede carne, vino, peluquería también. Peluquería. Algunos acostumbran desde Shiva, sabe, estamos, pero aún aquellos que no lo acostumbraron, último día de peluquería es el próximo domingo. El domingo en la mañana o mañana el que le quiera, o el viernes, porque de Rosh Chodesh hasta el otro día de Tisha B'Av no hay peluquerías. Y en términos generales, como dijimos al principio de la conferencia, la persona tiene que vacunarse con doble dosis de protección estos días. Todo lo que uno hace, duplicarlo. Si estudia Teilim 1, 2. se hace esto, hacer dos. Y el Yom Kippur Katán, que vamos a hacer este domingo, aún aquel que no lo hace cada víspera de los jodes, que diga por la fragilidad de estos días y por la peligrosidad, y aparte el que ve el rezo de Kippur Katán que rezamos en esas hojas, la mayoría de los rezos están relacionados con la falta del Bet HaMikdash, y que extrañamos los korbanot de Rosh Chodesh que se traían en el Bet HaMikdash. Entonces viene muy acorde a la circunstancia. Bezat Hashem Baraj, que HaKadosh Baruj Hu convierta estos días en alegría. Amén. Que mira,
¿cuándo va a ser?
Pocos días, sábado de la noche hasta el miércoles o mediodía. Hasta el
pedacito roto en la casa.
Sí.
¿Ese cuándo sería cuando
no puedo hacerlo? Antes de... Si lo puedo hacer ahora, eso sí. La persona que quiere hacer el hoyo, deje la jurbán, no hay mejor tiempo que hacerlo que ahora. Y lo puedo hacer en los 9 días también. Si quiere desbaratar la pintura para que se vea el cemento, en estos días es mi trabajo. Claro, con el boy. ¿Por qué no? Salud y vida. También al otro día de charla también va. Después me voy a ir una semana. Después de la...